A volver al libro de Isaías y vamos a considerar el capítulo 30, 31 y 32. Vamos a dar lectura a esta unidad. Recordad que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, eso es una comodidad que tenemos nosotros para poder encontrar referencias, así que no siempre las divisiones naturales son las que encontramos en las Biblias que tenemos en nuestras manos. Comenzamos en el capítulo 30, versículo 1, y yo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. El Señor ha dictado esta sentencia. ¡Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto! La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto su humillación. Aunque en Zoán tengan funcionarios y a Janés hayan llegado sus mensajeros, todos quedarán avergonzados por culpa de un pueblo que les resulta inútil, que no les brinda ninguna ayuda ni provecho, sino solo vergüenza y frustración. Esta es la sentencia que se ha dictado contra los animales del Negev. Por tierra de dificultades y angustias, de leones y leonas, de víboras y serpientes voladoras, llevan ellos a lomos de burro las riquezas de esa nación inútil y sus tesoros sobre jorobas de camellos. La ayuda de Egipto no sirve para nada, por eso la llamo Rahab la inmóvil. Ve, pues, delante de ellos y grábalo en una tablilla. Escríbelo en un rollo de cuero para que en los días venideros quede como un testimonio eterno. Porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la ley del Señor. A los videntes les dicen, no tengáis más visiones, y a los profetas, no nos sigáis profetizando la verdad. Decidnos cosas agradables, profetizad ilusiones. Apartaos del camino y retiraos de esta senda y dejad de enfrentarnos con el Santo de Israel. Así dice el Santo de Israel. Vosotros habéis rechazado esta palabra, habéis confiado en la opresión y en la perversidad y os habéis apoyado en ellas. Por eso, vuestra iniquidad se alzará frente a vosotros como un muro alto y agrietado a punto de derrumbarse. De repente, en un instante se desplomará. Vuestra iniquidad quedará hecha a pedazos, hecha añicos sin piedad como vasija de barro. Ni uno solo de esos pedazos servirá para sacar brasas del fuego ni agua de una cisterna. Porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel. En el arrepentimiento y la calma está vuestra salvación. En la serenidad y la confianza está vuestra fuerza. Pero vosotros no lo queréis reconocer. Os resistís y decís, huiremos a caballo. Por eso, así tendréis que huir. Decís, cabalgaremos sobre caballos veloces. Por eso, veloces serán vuestros perseguidores. Ante la amenaza de uno solo, mil de vosotros saldrán huyendo. Ante la amenaza de cinco, huiréis todos vosotros. Quedaréis abandonados como un mástil en la cima de una montaña, como una señal sobre una colina. Por eso el Señor os espera para tener piedad de vosotros. Por eso se levanta para mostraros compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Pueblo de Sion que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más, con tus propios ojos lo verás. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, Este es el camino, síguelo. Entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oro. Los arrojarás como cosa impura y les dirás, fuera de aquí. El Señor te enviará lluvia para la semilla que siembres en la tierra y el alimento que produzca la tierra será suculento y abundante. En aquel día tu ganado pasará en extensas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan la tierra comerán el mejor forraje, aventado con bieldo y horquilla. En el día de la gran masacre, cuando caigan las torres, habrá arroyos y corrientes de agua en toda montaña alta y en toda colina elevada. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol, y será la luz del sol 7 veces más intensa, como la luz de 7 días enteros. Mirad, el nombre del Señor viene de lejos, con ardiente ira y densa humareda. Sus labios están llenos de furor, su lengua es como un fuego consumidor. Su aliento es cual torrente desbordado que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en la zaranda destructora. Pone en las quijadas de los pueblos un freno que los desvía. Vosotros cantaréis como en noche de fiesta solemne. Vuestro corazón se alegrará como cuando uno sube con flautas a la montaña del Señor, a la roca de Israel. El Señor hará oír su majestuosa voz y descargará su brazo con rugiente ira y llama de fuego consumidor, con aguacero, tormenta y granizo. La voz del Señor quebrantará a Siria, la golpeará con su bastón. Cada golpe que el Señor descargue sobre ella, con su vara de castigo, será al son de panderos y de arpas. Agitando su brazo, peleará contra ellos. Porque Tofet está preparada desde hace tiempo. Está dispuesta incluso para el rey. Se ha hecho una pira de fuego profunda y ancha. Con abundancia de fuego y leña, el soplo del Señor la encenderá como un torrente de azufre ardiente. ¡Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no tienen en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor! Sin embargo, el Señor es también sabio y traerá calamidad y no se retractará de sus palabras. Se levantará contra las dinastías de los malvados, contra los que ayudan a los malhechores. Los egipcios, en cambio, son hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, tropezará el que presta ayuda y caerá el que la recibe. Todos juntos perecerán. Porque así me dice el Señor, como león que gruñe sobre la presa, cuando contra él se reúne toda una cuadrilla de pastores, como cachorro de león que no se asusta por sus gritos, ni se inquieta por su tumulto, así también el Señor Todopoderoso descenderá para combatir sobre el monte Sión, sobre su cumbre. Como aves que revolotean sobre el nido, así también el Señor Todopoderoso protegerá a Jerusalén, la protegerá y la librará, la defenderá y la rescatará. Israelitas, volveos a aquel contra quien os habéis rebelado tan abiertamente. Porque en aquel día cada uno de vosotros rechazará los ídolos de plata y oro que vuestras propias manos pecadoras fabricaron. Asiria caerá a espada, pero no de hombre. Una espada, pero no de hombre, la consumirá. Huirá para escapar de la espada y sus jóvenes serán sometidos a trabajos forzados. A causa del terror caerá su fortaleza. Sus jefes dejarán abandonada su bandera. Lo afirma el Señor, cuyo fuego está en Sión y cuyo horno está en Jerusalén. Mirad, un rey reinará con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. Cada uno será como un refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto. No se nublarán los ojos de los que ven, prestarán atención los oídos de los que oyen. La mente impulsiva comprenderá y entenderá. La lengua tartamuda hablará con fluidez y claridad. Ya no se llamará noble al necio, ni será respetado el canalla, porque el necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad, practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor. Deja con hambre al hambriento y le niega el agua al sediento. El canalla recurre a artimañas malignas y trama designios infames. Destruye a los pobres con mentiras, aunque el necesitado reclama justicia. El noble, por el contrario, concibe nobles planes y en sus nobles acciones se afirma. Mujeres despreocupadas, levantaos y escuchadme. Hijas que os sentís tan confiadas, prestad atención a lo que voy a deciros. Vosotras que os sentís tan confiadas, en poco más de un año temblaréis, porque fallará la vendimia y no llegará la cosecha. Mujeres despreocupadas, estremeceos. Vosotras que os sentís tan confiadas, poneos a temblar, desvestíos, desnudaos, poneos ropas de luto. Golpeaos el pecho por los campos agradables, por los viñedos fértiles, por el suelo de mi pueblo cubierto de espinos y de zarzas, por todas las casas donde hay alegría y por esta ciudad donde hay diversión. La fortaleza será abandonada y desamparada la ciudad populosa, para siempre convertidas en cuevas quedarán la ciudadela y la atalaya, convertidas en deleite de asnos, en pastizal de rebaños, hasta que, desde lo alto, el Espíritu se ha derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. La justicia morará en el desierto, y en el campo fértil habitará la rectitud. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Aunque el granizo arrase el bosque y la ciudad sea completamente allanada, dichosos vosotros, los que sembráis junto al agua y dejáis sueltos al buey y al asno. Hermosa esta porción que vamos a considerar esta mañana. Todos no somos padres, pero todos hemos sido hijos y a todos se nos ha tenido que repetir una y otra vez la cantinela, ¿verdad? Tienes que dar las gracias, tienes que lavarte las manos, tienes que cepillarte los dientes, tienes que tocar la puerta antes de entrar. Y como somos tan tercos, como tenemos corazones pecaminosos, pues se nos tiene que repetir. Ese es el eco que hay en nuestras mentes de lo que fue nuestra infancia, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo ocurre con los profetas y lo mismo ocurre con el pueblo del Señor. Vemos cómo en estos capítulos que acabamos de leer en esta mañana sucede o se proclama lo mismo que ya se ha dicho anteriormente. Hemos visto en el capítulo 28 algunos apuntes de lo que aquí el Señor va a repetir porque el pueblo es obstinado y necesita que se le vuelva a decir de nuevo. Lo que ha sucedido y lo que ahora el profeta vuelve a denunciar es que el pueblo no es que haya dejado de creer, no es que haya perdido la fe, sino que tiene la fe depositada donde no debe estar. Y eso es lo que sucede con todo el mundo, aún los ateos, todo el mundo cree en algo. Unos creemos por la gracia de Dios en el Dios de la Biblia, otros creen en su propia fuerza, otros creen en la ciencia, otros creen en la evolución, otros creen que se pueden salvar a sí mismos, si es que hay algo de lo que ser salvados. Y vemos cómo aquí el pueblo de Dios tenía fe, pero no la tenían ubicada en el lugar adecuado. Estaban mirando a Egipto, recordemos. Hay una amenaza, Siria es un mega imperio, está amenazándoles con destrucción, ellos se ven incapaces por sí mismos, parece que según los cálculos de ellos no tienen la fuerza, Dios no les ha dado, no les ha provisto lo suficiente para defenderse, por lo tanto ellos dicen, Bueno, sí, Dios está ahí para las cosas del culto y de la iglesia, pero para defendernos de un imperio tan poderoso necesitaremos la ayuda de otro imperio. Así que con esos cálculos ellos van a Egipto. Capítulo 31, versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, su fe, su esperanza, su confianza. Capítulo 30, versículo 2. Ay de aquellos que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Así que se trata de gente que tiene fe, pero una fe mal ubicada. Eso es algo que nosotros también tenemos que considerar. Si tú estás aquí esta mañana o estás siguiendo desde tu casa esta predicación, pues es porque en algo crees, pero está bien depositada tu fe, ese depósito en el cual está todo lo que eres y todo tu futuro, toda tu existencia, lo tienes donde debe estar o lo tienes donde crees que debe estar, que es en Dios y además, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Y lo que yo pueda hacer, ese es el gran problema para muchos que se consideran religiosos. No es que hayan dejado de creer en Dios y en su palabra, pero creen que, bueno, también hay algo que ellos tienen que hacer de su propia cosecha. Y vemos cómo esto es lo que había sucedido. Ya Isaías había hablado con Ezequías, que había tenido un primer intento de ir a Jerusalén, de ir a Egipto, y le había dicho, no vaya, no lo haga, déjalo, el Señor está por nosotros. Si nos ha venido esto, es porque el Señor quiere hablarnos, quiere reprendernos, quiere que cambiemos, quiere que nos humillemos, busquemos al Señor. No, no, no. Vale, eso está muy bien para ti, para el culto y tal, pero algo tenemos que hacer, porque Asiria es muy poderosa y cada vez que se acercan vienen por decenas de miles y nosotros somos unos pocos y mal preparados para ello. Así que vemos cómo en esta situación que aquí se denuncia ya hay una comitiva que ha llegado a Egipto. Se mencionan estos lugares que eran cerca del delta del Nilo, lugares que ellos ya habían conocido, más bien sus padres habían estado por allí y ahora vuelven a aquellos lugares. Así que con ese trasfondo vamos a ver esta mañana al menos tres cosas. En primer lugar, vamos a abundar en este asunto de la fe, de la confianza, de la esperanza, que puede ser muy grande, pero si está mal ubicada es un gran problema. En segundo lugar, vamos a ver cómo el Señor, pues por supuesto, denuncia y anuncia castigo si no hay arrepentimiento, pero con todo, el Señor es tan misericordioso que todavía sigue ofreciendo gracia para el que quiera recibirla. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo de una u otra manera Dios sigue comprometido con su pueblo. Dios no va a dejar de cuidar a los suyos. Así que comenzamos con este asunto de la confianza, de la fe mal ubicada. Mirad cómo en el versículo 6 del capítulo 30, el Señor les advierte que este viaje a Egipto va a estar lleno de peligros. No piensen que el Señor está para cuidarles en el camino y que una vez allí ya las negociaciones las hacen ellos. Dice el versículo 6 del capítulo 30, profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre los hornos de asno su riqueza. Fijaos, aquí hay una comitiva de Judá que se han despojado de su propio oro, de sus riquezas, de sus cosas valiosas. Van por caminos donde no solamente puede haber bandidos, sino puede haber leones, serpientes, etc. El propio ir hacia allí ya es un peligro. Van a dejar sus tesoros en manos de un pueblo que todo ello será una pérdida de tiempo. No les valdrá la pena, no les será provechoso. ¿Cómo se parece esto a cualquiera de nuestro propio tiempo, verdad? Dan su vida, se entregan. Aquellos que dicen, mi vida se redimirá, yo llegaré a hacer algo, pues estudiando, y van de máster en máster, de carrera en carrera. Otros acumulando dinero, otros protegiéndose en una casa con un búnker en el sótano, otros teniendo muchos hijos para que algún día ellos les protejan. De tanta manera, con cosas que ninguna de las que mencionaba es que sea ilícita, pero si ponemos en ellos nuestra confianza, en el acto mismo estamos poniéndonos en peligro. Y al final, en el momento de la dificultad, ninguna de esas cosas nos valdrá. Y vemos cómo el Señor habla de todo esto y lo compara con ese dragón, Rahab, que es un dragón, pero fijaos que habla como de un dragón inútil, cojo, ¿no? Imaginamos nosotros esa figura de Egipto. Aquí Isaías, como hacen él mismo y otros profetas en algún momento, es un poco sarcástico, ¿verdad? Es como estos humoristas de los periódicos que toman una noticia del día, un político, un personaje bien conocido, y lo exageran para dejarlo en ridículo. Y aquí dice, vais allí porque pensáis que contra los caballos de Asiria tenemos a Egipto, que es como un dragón. Sí, pero un dragón que se le acabó el butano y no echa fuego, que está cojo, que está malherido. Versículo 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza, a mi pueblo he dicho, no vayáis allí porque su fortaleza es quedarse quietos. En el capítulo 51 va a hablar de lo mismo, versículo 9, dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Fijaos, Dios mismo es el que de alguna manera incapacitaría a Egipto para hacer ayuda para el pueblo del Señor. Porque el Señor no quiere que el hombre, por así decir, tire de recursos del hombre, sino que confíe en él. Y es que además, esto es ridículo solo por el concepto. Pensad vosotros, ese Egipto que edifica esas grandes pirámides, esas esfinges que simulan un león con cara de hombre, que hace esos obeliscos, va a perder el tiempo en esa aldeíta, comparada con ellos, que es Judá, va a enviar allí sus carros y sus caballos, se va a meter en guerra con Asiria para defender un barrio que nosotros los tenemos aquí en Egipto muy superiores. Es que es ridículo. ¿Qué le debía Egipto a Israel? Absolutamente nada. Y es que más, si miraban a la historia, tenía muy mal recuerdo de los israelitas, así que esto es absolutamente un desatino. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Porque no va a ser con la fuerza del hombre, sino con la intervención divina que el pueblo del Señor puede vivir en paz. Porque hay una cosa que el pueblo no se da cuenta. Imaginemos que en el mejor de los casos, Egipto hubiera dicho que sí, oh, sois vosotros, dejamos nuestra ocupación y nos vamos a defenderos. Ellos no se daban cuenta que si ellos estaban siendo asediados por los asirios, si lo estaban pasando mal, es porque tenían un problema que Egipto no podía solucionar. Ni siquiera si los asirios se aburrían y dejaban de atacar, ni siquiera eso solucionaba el gran problema de Judá, que era su propio pecado. Se habían apartado del Señor y ese asunto había que tratarlo. No detener la vara que castiga, no intentar hacer algún tipo de arte marcial para poder evitar cuando la vara golpee, sino evitar aquello que agita la vara, evitar la ira del Señor, ¿cómo? Arrepintiéndose. Y es por eso que dice, por ejemplo, en el 30:18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. El Señor está esperando a que el pueblo se arrepienta, no a que vuelvan de Egipto con los carros y caballos, no, está esperando para tener piedad y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová Dios es justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Fijaos, Él es justo y este asunto hay que tratarlo. El asunto del pecado hay que tratarlo, el asunto de confiar en el Señor hay que tratarlo. Bueno, pues apliquemos eso a nuestros días. Hay tantas cosas donde las personas quieren dar su vida, entregarse porque cree que son las cosas que valen la pena. Bueno, eso está muy bien. Pero van a venir a pedir nuestra alma esta noche y lo que hemos acumulado en lo que sea, ¿de qué nos valdrá? Si aquel al que tenemos que enfrentar está irado con nosotros. Ese es nuestro problema. El problema no son nuestras circunstancias. Ahora, lo que nosotros llevamos 3 meses viviendo no es nuestro gran problema. Eso es peccata minuta comparado con nuestro gran problema, nuestro problemón. Y es que vivimos en el mundo de un Dios santo que está airado contra nosotros todos los días por causa de nuestro pecado. Así que no se trata de buscar vacunas, y es bueno que se encuentren y se busquen y remedios y curas y que mantengamos distancia social y todo eso, pero eso no cambia nuestro corazón. Y lo mismo cualquier otra cosa que vemos nosotros como un problema vital, no se solucionará hasta que nosotros nos pongamos a bien con el Señor. Y fijaos que nosotros muchas veces consideramos la Biblia como un libro de promesas preciosas, ¿verdad? Que a veces compramos estos libros que solemos regalarnos por Navidad, a primeros de año, una promesa para cada día y arrancamos una hojita, y qué bueno. Bueno, pues sí, la Biblia está llena de promesas preciosas, pero también está llena de acusaciones que nos muestran la realidad que vivimos, que tenemos un Dios todopoderoso que está muy ofendido por causa de nuestro pecado. Y tenemos que escuchar eso, no solamente ese salmito que me consuela cuando me siento mal o cuando estoy solo o triste. No, no, el Señor me habla. Mirá lo que dice el capítulo 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión, el propósito por el cual la Biblia está escrita. Escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Y lo que viene en ese contexto no es una promesa para el día. No, no, es juicio, es castigo. Capítulo 31, versículo 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Todos sabemos que muchas cosas nos cuesta memorizarla, pero si le ponemos música, ¿verdad? ¿Cuántas canciones sabemos de memoria? Oímos las 3 primeras notas y ya nos viene rápidamente. El Señor dice esto. Por cierto, la mayor parte del libro de Isaías está escrito como un poema. Lo he dicho ya varias veces, no es prosa, es en forma de verso. Porque el Señor quiere que eso lo canten para que cuando vayan por el camino le venga la musiquilla, la cancioncilla, eso sea testigo contra ellos. Para ver si así se dan cuenta, para que lo tengan siempre delante de ellos. Versículo 26 del capítulo 31, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Fijaos, es un libro sagrado que merece estar puesto al lado del arca para ser un testigo, no para traerte unas palabras, bien, sino para que sea testigo contra ti. Es como si esta profecía fuese esa hoja de cargos, esa hoja donde están registrados todos los pecados que el pueblo está viviendo y que el Señor les denuncia. Lo que dicen los versículos 12 en adelante. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ellos habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Fijaos, el Señor quiere que ellos tengan respeto a la palabra, que ellos obedezcan a la palabra. Porque desobedecer a la palabra de Dios es desobedecer a Dios. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando Saúl tiene que esperar a Samuel para presentar un sacrificio al Señor allí en Gilgal antes de ir a la guerra? ¿Y qué hace? Que no tiene tiempo para esperar. Y es denunciado. Y el Señor le quita el trono, le quita el reino. ¿Por qué? Porque no ha escuchado al profeta. Vemos otro caso, aquel hombre en tiempos de Acab, aquel profeta que de parte de Dios tiene que ir a hacer, por así decir, una representación teatral delante de Acab y necesita ir con la cara amoratada. Y le dice a un hombre, dame un golpe. Y el otro dice, no, yo no lo voy a hacer. Y entonces, por no obedecer, dice, morirás. Y murió aquel mismo día. nos tomamos a veces la palabra de Dios como, bueno, como un libro de consejo, un libro de autoayuda, las cosas que me convienen las tomo, las que no, no. Fijaos, el Señor pone eso contra nosotros. La palabra del Señor la tenemos que tener con mucho cuidado. ¿Pero qué prefiere la gente? Dice, no me vengas otra vez con la ley. No me vengas otra vez con el infierno. No me vengas otra vez con la vida de piedad. Mirad, versículo 10. Esta gente le dicen a los videntes, por cierto, vidente es otro nombre que se le daba a los profetas, no es la idea que tenemos hoy de un vidente, ¿verdad? Bueno, ¿qué le dicen cuando vienen los profetas y denuncian el pecado del pueblo? Y la llamada al arrepentimiento, ¿qué le dicen? Dice, no veáis, no me cuentes, no me digas nada, déjame en mi ignorancia, no me toques la conciencia. No nos profeticéis lo recto. Y ahora, fijaos, el título que le hemos puesto a este mensaje, decidnos cosas halagüeñas, decidnos cosas bonitas, palabras suaves. Dice, si tenéis que mentir, mentid, pero no nos digáis la verdad, no nos digáis la realidad. Me gusta una versión que dice, que esta gente habla a los profetas, dice, quitadnos delante los ojos este modo de obrar según la ley. Alejad de nosotros tal sistema de vida. No nos vengáis siempre con que el santo de Israel dice o manda. Estamos tan contentos diciéndonos lo buenos que somos, lo estupendos que somos por ser parte del pueblo de Dios, que no queremos oír la palabra de Dios. Fijaos, hoy en día, ¿cuántas personas hay que van a congregaciones, que nos cuesta llamar iglesia, este supuesto evangelio de la prosperidad, que no busca la honra y la gloria de Dios, sino el bien personal, y no quieren que se les hable del pecado, sino que tu mejor vida la puedes vivir aquí y ahora, que todo está al alcance de tu mano, que con pronunciarlo lo vas a tener? Y cuando les hablamos del pecado a esas personas, no me entristezca la gente, no me los espantes. Cuéntanos mentiras. O sea que esto que vemos que sucedió hace 2700 años no es un asunto viejo, no es un asunto que no nos interese, que no sea pertinente para nosotros. Y vemos que el Señor dice, ¿sabéis lo que estáis haciendo con esto? Entonces nos pone un ejemplo. Y nosotros podemos imaginar una presa. Aquí en la sierra tenemos varios pantanos y luego hay una presa, hay un muro que retiene todos esos millones de litros de agua. Y entonces, más abajo, a un kilómetro, hay un pueblo. Y bueno, ha aparecido ahí una grieta en la presa. Pero claro, son las fiestas del pueblo, la gente está ocupada a lo suyo. Y viene algo, oye, que hay un chorrito, una gotita, y cada vez va más. No nos vengas con tonterías, sí, es el patrono. Vamos a hacer la hoguera, vamos a hacer la paella, vamos a disfrutar. Oye, que ha venido mi cuñado del campo que dice que ya es un chorro de agua. No, mira, ahora vamos con un poquito de empaste, eso se arregla y sigamos lo que ha dicho anteriormente, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que denuncia aquí. Como ponemos ante esa gran grieta que va a traer nuestra destrucción y lo tapamos con un poco de barro. Esto lo denuncia también Ezequiel en el capítulo 13, os invito a leerlo en casa, versículos 10 al 16. Esto es lo que nos dicen los falsos maestros, los falsos predicadores. Solo tienes que conformar tu vida, eso sí, danos el diezmo y ya a los demás nos da igual, ¿verdad? Ellos se sentían libres, porque claro, piensa tú en ese profeta que llega a una ciudad y se para allí en la plaza y dice, así ha dicho el Señor. No vayáis a Egipto, arrepentíos, y eso es lo que cambiará la situación. No nos vengas con esa. Suaviza el mensaje. No nos pongas de los nervios, ¿verdad? Imagina lo que quieras, pero no nos digas la verdad. Fijaos, Jeremías dice lo mismo en el 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas, los falsos profetas, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Pero lo hacían? No. Ahí en el mismo Jeremías dice, mi pueblo así lo quiso. ¿Por qué los profetas anunciaban estos mensajes de gozo y de no pasa nada y todo se arreglará? Porque la gente se lo pedía. Lo vemos en Jeremías 5:31. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Otra versión dice, y mi pueblo tan campante. Otra versión dice, y a mi pueblo así le gusta. No creáis que los predicadores del siglo XXI no nos sentimos con la misma presión que se pudieron sentir aquellos profetas. La gente te dice, oye, es que cada vez que voy a la iglesia salgo deprimido porque están siempre hablando del pecado, de la necesidad de mortificar los deseos del corazón. Todo lo que parece deleitoso, agradable, que puede dar algún placer, está prohibido. Y claro, y nos vemos tentados también a suavizar la palabra. Ya le pasaba al apóstol Pablo, pero él dice, yo he predicado todo el consejo de Dios. Eso es lo que le dice a la iglesia de Éfeso después de estar allí varios años. ¿No fue a regalarles el oído? Y fue perseguido, fijaos, lo estamos viendo últimamente, ¿verdad? De allí, de Éfeso, de Asia, vienen algunos hasta Jerusalén para denunciarle. No les gustaba nada lo que él predicaba. Y esa es la tentación. Pero nosotros tenemos que dar gracias a Dios, que igual que hay esa realidad, también hay otra realidad. Hombres como Ezequiel, como Jeremías, como Isaías. Hoy también el Señor está levantando y ha levantado y sostiene a hombres por los cuales tenemos que orar, que no se cortan de predicar todo el consejo de Dios. Con gracia, sí, con lágrimas si es necesario, pero con rotundidad, con valor, confiando en el Señor. El problema, ¿sabéis cuál es? Que esta gente no quería confiar en el Señor solamente. Decían que sí, teóricamente sí, pero siempre está esa religión de lo que yo pueda hacer. Porque, fijaos, ellos le podían decir a Isaías, mira, nosotros no es que pretendamos que un milagro haga que los asirios se marchen. Venimos aquí a comprar ayuda militar, o bien nos llevamos nosotros los carros y los caballos, o bien contratamos también al ejército egipcio. Pero que seamos nosotros los que luchemos, que seamos hombres y mujeres hechos a nosotros mismos, que no tengamos luego que darle las gracias a Dios, que seamos autónomos. Ese es el deseo del corazón del hombre desde el capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Ese es el gran problema, que no nos conformamos con la gracia. Y todavía nos hacemos esa pregunta, ¿será todo de gracia? ¿Será todo del Señor? ¿Puedo confiar solo en Él? ¿No tendré yo también que poner de mi parte? Pero en el versículo 6 dice, el Señor mismo denuncia, vosotros dijisteis no. Como solemos decir redondamente, no. La desobediencia, de aquellas personas se manifestaba en su rechazo a la voz del Señor, que solo demandaba dos cosas, arrepentimiento y fe. Versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Fijaos, no con vuestra lucha, no para luego llevaros vosotros la gloria. Porque el Señor, si os arrepentís, en descanso y en reposo os salvará, confiando en Él. Pero claro, confiar en Él implica creerle a Él, creer su palabra, reconocerse pecador, arrepentirse del pecado, confiar en que Él tiene poder. Pero vosotros decís, no, antes que todo eso, prefiero hacerlo yo, aunque sea mal. Prefiero aliarme con el enemigo con tal de no hacer lo que Dios quiere. Pero fijaos, el Señor, qué promesa tan hermosa. En descanso y en reposo seréis salvos. En el capítulo 31, versículo 6, le va a decir, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Todo se trata de volver al Señor. Porque nuestro problema surge desde que nos fuimos del Señor, desde que les dimos la espalda a Dios. Así que la solución no va a estar en otro sitio que en volver al Señor. Arrepentimiento y fe, esas son las dos alas con las que un hombre puede elevarse a la presencia del Señor. Sin arrepentimiento, no. Sin fe, no. Necesitamos ambas cosas y ambas son regalos del Señor, la gracia del Señor. Y ese es nuestro segundo punto esta mañana. Hay personas que dicen, bueno, un libro como este pues tiene muy poca gracia, no de simpatía o de chiste, sino que no hay gracia aquí. Y es un libro tan largo que vamos a tener 20 o 40 semanas aquí hablando de cosas que nos dan grima, ¿verdad? Bueno, si nosotros pensamos así es que ni entendemos el Evangelio ni hemos entendido la palabra del Señor. Porque en medio de ese anuncio de juicio, el propio anuncio de juicio es una medida de gracia del Señor. El Señor va a castigar a su pueblo, pero le avisa con el propósito de que se arrepientan. Así que aquí hay gracia. Mirad el versículo 18 de este capítulo 30. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. El Señor tiene más interés en salvarnos que nosotros, en que nos salve. Por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo y bienaventurado, felices, no los que luchan contra Él, no los que tratan de nadar para llegar ellos a la orilla, sino bienaventurados todos los que en Él confían. El Señor tiene longanimidad. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es generoso, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Todo pasa por el arrepentimiento. Esa es la oferta del Señor. Y de eso va a continuar hablando el Señor de aquí al final de esta profecía. Pero fijaos cómo aquí el profeta no solamente está dando, por así decir, una solución temporal para aquel momento, sino que se está proyectando no solamente a la era mesiánica, sino incluso más allá, cuando el cielo descienda a la tierra. Mirad versículos 20 y 21. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. O sea, esto viene, va a haber dificultades hasta que caminéis en los caminos del Señor. Dice, con todos tus maestros nunca serán quitados. Están estos que mienten, profetas de pago, y que te dicen lo que tú quieres. Dice, pero el Señor tiene maestros que mantendrá constantemente. Tus ojos verán a tus maestros. Y entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué bueno que el Señor no se mantiene en silencio. Cuando más merece el hombre que Dios no le hable, porque el pueblo se rebela, el Señor dice con todo, de pura gracia, yo te seguiré enviando hombres fieles que abren la palabra. Y te susurrarán al oído y te dirán, por ahí no vayas, ni por ahí tampoco, ve derecho en el camino del Señor. Tenemos que dar gracias al Señor por estos hombres fieles. Es cierto, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de ese pan de congoja y de aflicción. Pero el Señor promete estar. Y la mayor bendición es conocer el camino. Y Él se compromete a tener hombres fieles que lo presenten. Y vemos como en los versículos 23 al 26, porque claro, imaginad, ellos se sienten amenazados. Ya han habido escaramuzas de los asirios. El ejército viene por decenas de miles. Ya no tienen por el medio a Samaria, que cayó hace tiempo. Ya no tiene al reino del norte, las 10 tribus del norte. Hace tiempo que han caído. Ya no hay más parapeto que pueda defenderle, que pueda entretener a aquella gente. Así que se las tienen que ver con esta situación. Pero mirad cómo el Señor les da promesas. Esto ahora es temporal, pero si vosotros os arrepentís, si seguís el camino que yo os trazo, entonces, versículo 23, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Claro, este es el idioma que ellos podían entender. Es como si a nosotros, en medio de esta circunstancia, hace 2 meses nos dicen, bueno, volveremos a salir, tendremos cobertura en los móviles, una buena señal de wifi, habrá el supermercado, seguirá teniendo papel higiénico, ¿no? Habrá lo que ahora parece que está escaseando. Como entonces no había las cadenas de supermercados de ahora, pues el Señor les dice, entonces, cuando os arrepintáis, dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra. Y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. No los tendrás porque, claro, ellos tenían el animalito cerca de casa para que no lo robasen. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando correrán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. El Señor va a traer llaga, va a traer castigo, pero también ofrece curación. Y de nuevo, por lo tanto, no vayáis a Egipto. Ya Isaías no sabe cómo decirlo, ¿verdad? Lo repite y dice lo mismo. Y si os fijáis, esto es una reminiscencia de lo que el Señor había prometido allí cuando esta misma nación está a punto de poseer esta tierra. Allí en Deuteronomio, cuando les habla de las maldiciones que vendría si ellos desobedecieran, las estaban viviendo. Escasez, hambre, peligro, oían un ruido y ya se asustaban porque podía ser el enemigo. Pero si os arrepentís, el Señor decía allí también, también habrá abundancia, habrá bendición, la tierra, dice, fluirá leche y miel, será superabundante. El sol y la luna habrá, darán resplandor. Ahora vivís como en tinieblas, parece que la noche nunca acaba y que el día nunca amanece, dice, pero el Señor brillará. Y esto nos hace recordar esos pasajes de Apocalipsis donde nos habla de que esa nueva Jerusalén no tendrá necesidad de sol y de luna. ¿Por qué? Porque el Señor será la luz de ellos. Y aquí hay un anticipo que da Jeremías. Ahora de nuevo miremos nuestras vidas. Puede que tú vivas una vida depresiva, que no veas más que problemas, que estés pensando si toco, si miro, si respiro, si me junto, si no lo hago, si me llega el sueldo a final de mes, si apruebo el examen, si me querrá esta chica o no lo querrá. Todas estas cosas que nos angustian, el Señor las quita cuando nosotros confiamos en Él. Pero si nosotros nos empeñamos en darle la espalda, ¿a quién iremos? No, es que voy al consejero, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, voy al otro. Ellos son los que me dicen, porque la Biblia, esto para gente vieja, de hace 20 siglos por lo menos. Bueno, pues ahí está, esa es la oferta gratuita de prosperidad de parte del Señor. Ahora bien, hay otro elemento que presenta aquí Isaías, y es que esto no va a ocurrir así como así. No es que el Señor llega un día y dice, mira, te voy a perdonar aunque tú ni me pidas perdón y ni quieras arreglar estas cosas. No, el Señor dice, pero Él es un Dios de justicia. El problema de inicio sigue ahí. Esto hay que arreglarlo. No se trata de arreglar la circunstancia. No se trata de corregir la debilidad, de fortalecerse en el gimnasio, por así decirlo. Se trata de no tener a Dios por enemigo. Y para eso el Señor de nuevo tiene que proveer esa justicia. Tiene que proveer la gracia. ¿Cómo? Con un sacrificio. Ya lo va a decir posteriormente en el capítulo 52 y 53. Él tiene que venir y tiene que ofrecerse como un cordero que es llevado al matadero por gusto, como un ejemplo, no porque la ira de Dios tiene que descargarse. Y si vosotros queréis ser librados, tenéis que confiar en ese sacrificio. Y eso es lo que habéis dejado. Habéis dejado la adoración a Dios. Y aun cuando lo hacéis, lleváis el corderito al templo, lo hacéis de manera mecánica. No estáis pensando que hay un pecado en vosotros que tiene que ser tratado, que estáis legalmente deudores delante de Dios, que su ira se levanta y ya sabéis cómo se la gasta Dios. El Señor dice, si vosotros creéis de esa manera, yo os cuidaré. Mirad el versículo 5 del capítulo 31. Dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Vemos esas grandes aves que salen del nido, han estado empollando a sus hijos durante todo el día y salen y se ponen allí. No se van lejos, no emigran a África para volver después del verano, no están allí. Y que nadie se acerque porque bajan en picado, ¿verdad?, contra ellos. O sea, así estoy yo. Estoy esperando que os arrepintáis para ir de emergencia a salvaros, pero no queréis. No queréis. Y está en la expresión que encontramos cuando dice que el Señor volará por encima. Es la misma expresión que se utiliza allí el día antes de la primera Pascua, ¿os acordáis? Cuando el ángel exterminador vino sobre Egipto y sobrevoló a toda la nación para proteger a aquellos cuyos dinteles, cuyos postes estaban cubiertos por la sangre del Cordero de la Pascua. Es la misma expresión. El Señor va a pasar por encima. Echará al enemigo, aquellos que ahora os amedrentan, aquellos que os dan temor, para protegeros a vosotros. Esto nos recuerda también las palabras del Señor mirando a Jerusalén 700 años más tarde. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise extender mis alas sobre ti para protegerte como una gallina a sus polluelos? ¿Y qué hiciste tú? No quisiste, no quisiste. Así somos, así era aquel pueblo. Nosotros no somos mejores. Aunque somos consumidos por dejar al Señor. Mirad, el versículo 27 del capítulo 30, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y como llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Fijaos, el Señor viene y cuando Él venga, para traer liberación tendrá que echar al enemigo. Y sabemos que esto tuvo un cumplimiento inicial cuando un poco de tiempo más tarde 186.000 soldados, que se dice pronto, asirios, fueron aniquilados, destruidos por el Señor. Nínive, la propia Nínive, capital de Asiria, fue destruida. ¿Por qué? Porque el Señor descendió sobre ellos. El Señor es un Dios de gracia, como descendió un día sobre su Hijo. Cuando su Hijo cargaba con el pecado de su pueblo, no se quedó sobrevolando y dirá, esto ya pasará. Él lo irá asumiendo y reciclándolo, ¿verdad? Y acabará ese pecado siendo deshecho, no sabemos por qué proceso químico o digestivo, no. Tuvo que descender con toda su ira y golpear a su amado. Así, y solo así puede tratar el pecado el Señor. Pero si nosotros seguimos pretendiendo, vale, Señor, la oferta es estupenda, pero ya lo hacemos nosotros a nuestra manera. El Señor dice que peleará por nosotros. Versículo 32. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas. En batalla tumultuosa, peleará contra ellos. Se habla aquí de esa vara con la que vendrá a golpear. Con esa misma vara con que Moisés golpeó el Nilo y se convirtió en una letrina de sangre, esa misma vara la traerá el Señor para libertar a su pueblo. El Señor trae liberación. Tiene que tratar con el pecado. Y luego habla de ese Tofet, ¿verdad? Fijaos, allí en Jerusalén había una parcela donde algunos reyes que representaban a este Señor tres veces santo, algunos sacrificaban allí a sus hijos. Y allí había un fuego que nunca se acababa, donde quemaban también las basuras. Dice, como ese fuego vendré yo, porque Dios es fuego consumidor. Y con Él es con el que nosotros estamos tratando. Queridos, si vosotros no creéis estas palabras, no estáis descreyendo a este que os habla. Esta es la palabra de Dios. Es a este Dios que es fuego consumidor ante el que nosotros tenemos que postrarnos. Es su palabra la que tenemos que creer. Es su ley la que tenemos que obedecer. Y es interesante que fijaos cómo este pueblo, aquí hay, por así decir, un cambio de escenario. Dice, cuando el Señor venga así como con fuego, dice que vendrá, el pueblo estará con panderos y con arpas. Versículo 32. Y nos preguntamos, bueno, ¿dónde encaja en una escena tan horrorosa de juicio, de castigo, de sangre y de fuego? ¿Dónde encaja aquí el estar con panderos y con danza? Bueno, en primer lugar, porque la gracia siempre hay que celebrarla. Y cuando el Señor visita a su pueblo, recordad que lo primero que hace el pueblo de Israel cuando cruza el Mar Rojo y quedan atrás los egipcios y sus carros, que es lo que hacen, cantaron al Señor. Impulsados por Aarón y por María, tenemos ese cántico en el libro de Éxodo. Y ahí pudo cantar. Hasta entonces el pueblo solo gemía. No leemos anteriormente en el libro de Éxodo nada de adoración, nada de cánticos, nada de cultos. No, el pueblo dice que gemía. Ahora, según sale, hay regocijo. Hay una liberación de la que cantar. Hay una gracia que celebrar. Y eso es lo que dice el Señor. Pero para llegar nosotros a ese gozo, tenemos que pasar previamente por la justicia de Cristo. Y por eso tenemos que preguntarnos. En estos días no podemos cantar, un poco por protección, pero cuando decimos, ay, me gusta ir a la iglesia porque cantamos, de cómo me siento, de qué bueno es conocer al Señor. Pero antes de que eso sea una realidad, primero tenemos que pasar por la experiencia de la cruz, donde Dios trató con mi pecado. Y tengo que pasar por el arrepentimiento de corazón de ese pecado y por la apropiación de la gracia y de ese sacrificio. Y es entonces cuando yo puedo cantar al Señor. Lo otro será simplemente, pues como canto una canción del mundo, puedo cantar cualquier otra melodía, cualquier otra composición. Mientras el pueblo vuelva a decir, cantadnos, contadnos cosas halagüeñas, cosas que nos gusten. El pueblo no estaba interesado, quería cantar los cánticos de Sion. Llegaría un tiempo en que otros les pedirían en el exilio que cantasen. Ellos tenían colgadas sus arpas, se les había acabado las ganas de cantar. El Señor se las había quitado, 70 años de exilio, por no someterse a la palabra del Señor. Y vemos cómo ese es el gran problema que tiene el pueblo de Dios. Ellos confiaban en carros y en caballos. Y el Señor dice, vuestro gran problema es espiritual. Y el carro y el caballo son carne, versículo 3 del capítulo 31. Los egipcios, hombres son y no Dios. ¿Pensáis vosotros que Egipto va a estar toda la vida protegiéndoos? ¿Hasta cuánto? Porque ahora le habéis traído toda vuestra tesorería. No ha quedado ni un centavo allí para presentarlo. La próxima vez, ¿con qué le vais a pagar? ¿Van a ellos estar toda la vida resolviendo vuestros problemas? Son hombres y no Dios. Y sus caballos son carne y no espíritu. La batalla espiritual se tiene que combatir espiritualmente. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Si seguís confiando en cosas materiales, Dios hará que esas cosas caigan. Y que aquellos que confían en ellas también caigan. Y todos ellos se desfallecerán a una. El problema es que cuando dejamos de la ecuación el arrepentimiento, no estamos predicando el Evangelio. Por eso cuando usamos esas expresiones, no, tú tienes que aceptar al Señor como tu Salvador personal. ¿Cuántos nos hemos criado con ese lenguaje? Que en primer lugar no es bíblico. Y en segundo lugar ni menciona el arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hizo Juan el Bautista cuando vino predicando? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Predica exactamente lo mismo. ¿Y qué le dice a aquella mujer samaritana? Arrepiéntete. Vivían un adulterio tras otro. ¿Y qué es lo que le dice a Zaqueo, aquel que saqueaba? Como canario puedo hacer ese juego de palabras. Que saqueaba a los demás al cobrarle los impuestos, que le dice que se arrepiente, que le dice al joven rico que confiaba en su riqueza, que se arrepienta. ¿Y qué es lo que hace Pablo cuando va predicando, cuando él resume el mensaje del Evangelio que predica? Dice que iba predicando el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Un Evangelio sin predicar arrepentimiento solo es háblanos cosas bonitas. Cántanos cosas hermosas, deleita nuestro corazón. Pero la Biblia de principio a fin dice que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de meditar en este asunto del arrepentimiento? Llegamos así a nuestro tercer punto, en el cual, recordad, el primero ha sido ver esta confianza, esa fe que tenían, pero mal ubicada. Luego hemos visto cómo el Señor ofrece gracia en medio de la rebelión y luego cómo Él les asegura la protección. Solo me lo tenéis que pedir, solo tenéis que humillaros y aquí estoy yo. Y si yo os protejo, ¿quién contra vosotros? Mirad el capítulo 31, versículos 4 y 5. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando y librando y preservando y salvando. El Señor pone esas dos figuras del león. El león no se asusta porque va por una oveja y el pastor dice: che, esa no, que es mía. Le da igual lo que diga, porque va a tiro fijo. Y el Señor dice: si yo vengo a Sion a defender a mi pueblo, seré como un león. No permitiré ni que todo el ejército de Asiria, ni Babilonia junto, ni Egipto, ni todas las naciones puedan derrotar a mi pueblo. Y mientras nosotros pensando que va a ser un político el que nos lo va a arreglar, o va a ser un filósofo, o va a ser un consejero, o va a ser la unión de tantas iglesias, el congreso o el concilio de no sé qué. No, si el Señor, si somos su pueblo, podemos descansar tranquilos, Él cuidará de nosotros. Pon esa imagen del león y de nuevo la imagen del ave de presa. Él es nuestro escudo, dice que estará por encima de nosotros. Ya el Señor lo había dicho anteriormente, el Señor no salva con espada ni con ejército, solamente por su Espíritu. Y eso debe consolarnos. Vivimos tiempos muy raros, muy malos, ¿verdad? Ahora casi que se nos ha prohibido predicar el Evangelio. Hay lugares donde están cerrándose las iglesias, lugares donde aquí no pasará nunca. Pues está pasando. Pero el Señor dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor lo dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es la promesa del Señor. Hasta lo cantamos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que tiene un poder limitado, no, bajo la sombra del Omnipotente. Y el Señor ha venido y dice: yo les doy vida eterna y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Y el apóstol Pablo, basado en todo eso y en su propia experiencia, dice: por tanto, no hay nada en el mundo, ni cosas creadas, ni cosas visibles ni invisibles, no hay potestades, no hay nadie que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No vayáis a Egipto, no confiéis en nadie más, ni en la religión, en nadie. La crianza que tenéis, en una ceremonia que habéis hecho, en vuestro bautismo, en ser miembros de esta iglesia o de cualquier otra, eso no nos va a salvar. En el día crítico, solamente es el Señor. Si nos defiende Él, Él es para nosotros como escudo en la tempestad. Mirad los versículos 1 y 2 del capítulo 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Fijaos que aquí se habla de un rey. No se dice claramente cuál es la identidad y los comentaristas no se ponen de acuerdo a quién se refiere este rey. Por supuesto, no puede ser Ezequías, porque se habla aquí de un rey completamente justo, así que se está hablando de ese rey mesiánico. Está hablando de Jesucristo cuando Él venga. De eso ya ha hablado Isaías en el capítulo 7, en el capítulo 9, en el capítulo 11. Esta es la cuarta mención de ese rey que el Señor va a venir para gobernar. ¿Para qué vienen los reyes? Para gobernar y proteger. Y el Señor dice: eso es lo que yo os proveo. Cantamos, ¿verdad?, ese himno: oh Cristo, nuestra roca aquí y abrigo de la tempestad. Dichoso quien se esconda en ti, abrigo de la tempestad. En tierra de cansancio, Jesús roca es y abrigo de la tempestad. Está basado en este pasaje. Dice la segunda estrofa: sombra eres tú y escudo fiel y abrigo de la tempestad. ¿Por qué temer con tal broquel, con tal escudo y abrigo de la tempestad? Refugio tú eres, Salvador, y abrigo de la tempestad. Sé nuestro gran auxiliador y abrigo de la tempestad. Que esa sea nuestra respuesta a estas promesas. Terminamos ya Pero fijaos que quedan dos cositas que quiero deciros. En primer lugar, fijaos que para que esto pueda ser así, donde está la necedad del hombre que trata de ingeniar maneras de librarse de la ira de Dios sin Dios, eso solamente puede venir de una mente necia. Eso solamente puede venir de una mente atea. Y nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces actuamos como ateos. Porque Dios nos dice, haz esto y vivirás. Bueno, eso está bien, pero voy a hacerlo de esta otra manera. Actuamos como si Dios no hubiera hablado. Y que dice la Escritura, quien piensa así es necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Actúa el necio de esa manera como si no hubiera Dios. Pero el Señor dice que eso será cambiado. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que este cambio, ¿qué es lo que podía hacer? Que este pueblo que ya tenía embajadores en Egipto con el dinero, con el oro de Judá, para comprar esta alianza y esta protección, que no valdría para nada, de repente un día iban a decir, oye, pues, ¿y si volvemos a Dios? ¿Y si tiene razón Isaías? Eso jamás iba a salir de ellos, porque ellos tenían ojos que no veían y tenían oídos que no oían. Y recordad allí en el capítulo 6 que el Señor le dice, Isaías, ¿quién irá para proclamar esto? Y dice, yo iré. Y dice, pues que sepa que vas a ir a un pueblo sordo y ciego. Señor, ¿para qué me mandas? Porque Él es el que da vista al ciego. El que da oído al sordo. Él es el que cambia los corazones. Y eso lo promete el Señor. Así que si no te has enterado de lo que estamos predicando esta mañana, si no entiendes el Evangelio, clama al Señor. Y Señor, no lo entiendo. Yo también me iría a Egipto. Y yo de hecho ya tengo mi plan hecho para salir de esta situación. Pero el Señor promete, mirad el versículo 32, el capítulo 32, versículo 5. El ruin, aquí se habla del ruin, el tramposo, el necio, el simple, como ese hombre que no tiene a Dios, no tiene entendimiento. Dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Todos estos que nos prometen, nos dan alternativas, nos dicen cómo realmente podemos arreglarnos la vida, son tramposos, nos están engañando. Nos quitan aún lo que nos podría, cuando nos dicen, ni te molestes con la Biblia, porque son todas unas historias, invenciones de algunos, ¿verdad? Versículo 7, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Este contraste, Dios es el que lo hace. Por tanto, pidamos a Dios, Señor, yo no entiendo, yo no veo, yo no oigo. Todo esto me resulta muy complicado. Y no porque sea Isaías con este lenguaje profético. Es que cuando voy a los pasajes con que esta gente suele evangelizar, los sencillitos, por así decirlo, es que tampoco lo entiendo. No veo la necesidad de buscarte, Dios. Bueno, el Señor promete que Él nos saca de esos enredos, de esas mentiras. Pidamos al Señor que Él aclare nuestra mente, que aclare nuestro corazón y nuestro entendimiento. El Señor es el que da sabiduría al necio. Y ese sí es el último punto que quiero mostraros esta mañana. Fijaos cómo en todo esto parece que se está dirigiendo, bueno, a toda la población de Judá, especialmente a los hombres. Es cosa del hombre por su constitución, por cómo el Señor lo ha creado, ser el que sale, el que lucha, el que defiende, el que se juega la vida, el que toma la espada, el que mata o muere. Y parece que todo este mensaje es para los varones de Judá. Pero el Señor e Isaías tienen algo reservado para esas mujeres que están tranquilas. No, si mi marido está en esa comisión, ahora debe estar en Egipto, allí comiendo aquellas cebollas y tanto que nuestros padres anhelaron en el desierto, ¿verdad? Pero para las mujeres también tiene algo que decir. Ellas estaban muy complacidas consigo mismas. Capítulo 32, versículo 9. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz Hijas confiadas, escuchad mi razón. Estas que pensaban, bueno, a mí me da igual. Yo mientras esté cuidando a los niños, mientras tenga algo que poner en el plato, mientras tenga un leñito que echar a la hoguera en el invierno, me va bien. Dice, estáis demasiado confiadas. Esto tiene también que ver con vosotras. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Esta idea de ceñirse con cilicio, eso es lo que hacía uno cuando estaba de luto. Vosotras también. Y esto no es un asunto de sexo, ni de géneros, ni estas tonterías que hoy se hablan. Es que está diciendo, es a toda la población, hombres y mujeres, todos los que estamos expuestos al Evangelio, no podemos quedarnos tan tranquilos, cada uno debajo de su higuera y debajo de su parra. A nosotros nos habla el Señor, a ti joven, niño, que tal vez piensa que bueno, eso es cosa de mis padres, cuando llegue a esa edad, cuando llegue el problema, entonces me preocuparé. Si estás tan confiado porque todo va bien, porque ya tus padres te solucionan los problemas, o porque ya alguien te dará una comisión, una paga, una subvención. Incluso en lo espiritual, yo no creo mucho, pero ya creen mis padres por mí. Ya en mi casa se lee la Biblia. Ya me traen a la iglesia y aquí estoy. Si tú estás con esa complacencia, si piensas que esto es una cosa de adultos que no tiene que ver con tu mundo, mira lo que dice. Hoy que te entretienes escuchando cosas que te gustan, el Señor te advierte, si estás indolente, si esto te resbala, si estás confiado, escucha mi razón. No te conformes con palabras bonitas. Si nosotros tenemos espíritus descuidados, tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame temor de ti. Dame temor de tu juicio. Hoy en día en las iglesias se ha dejado de hablar del temor. El domingo, el jueves creo que era, presentábamos un himno que habla del temor. Temamos a Dios. No temamos a los asirios, ni temamos a los egipcios, no temamos a los virus, ni a las bacterias, no temamos a las recesiones, ni a los ERTE. Temamos a Dios, que es el que pone y quita todas estas cosas. Y si le tememos a Él, Él promete protegernos, Él promete cuidarnos. Él promete estar como un león, como un águila, defendiendo a los suyos. El gran problema de la humanidad es el temor. Y la Biblia nos dice cuál es la solución al temor. Dos cosas. Fe en el Dios de la Biblia, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y arrepentimiento de nuestros pecados. Si quieres pasar del temor a la vida confiada, mira a Cristo, mira a ese Rey que el Señor promete que traería orden, que hablaría palabras de sabiduría, y pídele al Señor que no permita que tu mente prefiera distraerse con cosas que le quitan la conciencia de las realidades. Tenemos un gran problema y es que todos tendremos que ir un día delante de este Dios que no tolera el pecado y no podremos ir delante de Él con pecado. Arrepintámonos, que no sea ni siquiera nuestra religión la que pretendamos que nos cubra, que sea solamente su obra. Pidámosle a Dios que Él haga su obra en nosotros. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, gracias por esta tu palabra. Hay expresiones complejas, hay un contexto histórico que por momentos nos puede parecer lejano, pero Señor, vemos que es un mensaje tan contemporáneo, porque el hombre, por mucho que pase el tiempo y que pueda vivir en distintas comodidades, sigue teniendo los mismos problemas, sigue viviendo de espaldas a ti, sigue cerrando sus oídos a la llamada de tu palabra. Y Señor, porque somos persistentes en nuestro errar y en nuestro error, te pedimos que tengas misericordia. Abre nuestros ojos para ver, abre nuestros oídos, cambia nuestros corazones, que veamos que de este mundo nadie nos podrá librar, del pecado nadie nos podrá librar, sino solo tú. que has hecho una provisión absoluta y perfecta, completa, que no necesita ningún aditivo, que es lo que hizo Jesucristo en la cruz. En Él tú hiciste tu justicia. Él cargó con el pecado de todos aquellos que creen en Él y solamente en Él. Líbranos de nuestra propia necedad, Señor. Líbranos de confiar en nosotros mismos o en algo creado por el hombre. Que te creamos a ti, que te sigamos a ti, que no digamos a tus siervos, predícanos cosas bonitas, sino predícanos lo que necesitamos oír. Bendice este mensaje a los que estamos aquí en esta mañana. Bendícelo para aquellos que lo escucharán en otro momento por medio de una grabación. Y Señor, que para todos nosotros amanezca este sol de justicia, que tú brilles en nuestros corazones, que veamos la verdad y podamos seguirla. Te lo pedimos todo para que tú seas glorificado y nosotros bendecidos en el nombre de tu Hijo. Amén.